Bueno, amigas y amigos, nuestro invitado hoy es el doctor Alberto Scavarelli, que desde el año ya pasa el tiempo, Alberto. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto, que nos acompañes.
Una alegría.
Realmente, ¿no? Nos conocemos hace muchos años con el doctor Scavarelli, que desde el año 2015 está al frente de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la República. Entre 1994 y el año 2000, la Junta Nacional de Drogas también estuvo vinculado, y lo está, a organismos internacionales. Ha sido representante por el Partido Colorado, Foro Ballista, Vanguardia Ballista. En noviembre del 2009 se integró en representación del Partido Colorado a la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública. En junio de 2014 renunció a los cargos y se desafilió del Partido Colorado y anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Tabaré Vázquez por el Frente Amplio. Pero hoy nos convoca básicamente todo lo vinculado a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Alberto, bienvenido, un gusto tenerte por aquí.
No, una alegría para mí, y bueno, tantos recuerdos al mismo tiempo. Uh-huh. Y por supuesto que la alegría de estar con la seriedad con que tú encaras esta profesión, ¿no?
Bueno, gracias, y omitimos tu actividad en el mundo de la cultura también, que ha sido muy, pero muy importante,
¿no? Y el tiempo pasa,
el,
¿no?,
tiempo pasa.
El tiempo pasa, mis 69 jóvenes años me han hecho transcurrir por tantos lados. Ahora estoy pasando una etapa muy feliz, porque Cinemateca Uruguaya, en la que estoy vinculado como asesor de trabajo hace decenas de años, asume las tres salas ahí frente a la Presidencia, en el nuevo complejo, y es un paso histórico. Lo único que lamento, que Martínez Carril, espero que lo esté viendo desde allá arriba.
Ojalá.
Pero es una etapa histórica realmente, ¿no? Mm. Y la cultura, bueno, estuve dirigiendo el SODRE también, por supuesto. Y la cultura es tan importante para el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Y, uh-huh, bueno, así que por ahí vamos.
Alberto, y en ese tren, ¿cuál es el rol y el reto que tiene hoy la oficina que tú estás dirigiendo? Porque uno habla de la Oficina Nacional del Servicio Civil y ahora piensa en empleados públicos, en funcionarios del Estado, en cifras, pero también aparecen otros temas, ¿no? La ley contra el lavado de activos, por supuesto, que es importantísima, pero patrimonio y medio ambiente como elementos para de salvaguarda en la optimización y regulación, función pública y delito organizado. ¿Qué abanico grande?
Es un abanico muy grande que además se me amplificó porque tuve la suerte de esas cosas que pasan en Madrid. Yo pertenezco, porque Uruguay pertenece al CLAT, que es un organismo internacional de origen de las Naciones Unidas. Y bueno, y esta gente me eligió por unanimidad presidente de esa organización, lo que me está dando una visión panóptica, una visión global del sistema, uh-huh, público, con sus distintas matices según los gobiernos, según, claro, los estados. Y como siempre digo, lo primero que uno tiene que tener cuando asume una función, cuando el presidente me dio el 30 de diciembre la noticia de que en dos meses iba a estar al frente
del
Servicio Civil, fue un enorme honor, porque además es un tema que a mí me pesa mucho. Yo creo en el Estado, creo en la función pública y creo en la garantía que solo puede dar la administración para el funcionamiento de la sociedad y la iniciativa privada como tal, es decir, la regulación de la calidad, la tranquilidad de que el agua que uno toma realmente está en buenas condiciones, la tranquilidad de que los sistemas financieros estén controlados, la tranquilidad de que las cosas funcionen bien. Uh-huh. Y todas se cumplen en función del funcionario público. Un razonamiento muy breve. El sistema uruguayo, teóricamente, cuando uno lo explica por ahí en el exterior, es casi perfecto, porque los partidos políticos eligen un candidato único, tienen que tener inscripto un programa en la Corte Electoral, la gente vota, ese candidato único es elegido presidente de la República, tiene que hacer una agenda de gobierno y en 6 meses tiene que tener el presupuesto por programa para el quinquenio, con los ajustes que todos sabemos que lleva en la rendición de cuentas. Nada de lo que se hace en el Estado puede funcionar sin función pública. Sin embargo, una de las cosas que hablábamos con los suecos hace poco tiempo atrás, hay estados que no logran formar gobierno. En Europa lo vemos todos los días, no se logra encontrar primer ministro, Italia, Bélgica, tantos países, y sin embargo el Estado sigue funcionando porque la función pública está allí. Hay ejemplos de la propia Segunda Guerra Mundial. En definitiva, ¿qué estamos pensando? La función pública no tiene buen público, ¿verdad? Salvo cuando se trata de concursos.
Ah, bueno.
Cuando se trata de concursos, ahí para 1.900 cargos se anotan 300.000 personas.
Es impresionante, es verdad.
Pero por muchas razones, ¿verdad? algunas que son un poco mitológicas, como tiene que ver con el hecho de la inamovilidad. Nosotros presidimos además la Comisión de Servicio Civil, que expulsa, es la última que informa las destituciones de más de 1000 funcionarios públicos por año, por ineptitud, por omisión.
¿Cuántos decís? ¿Cuántos?
Más de 1000 personas.
¿1000 personas por año?
Por año, es decir, ineptitud, omisión o delito. Inepto, no puede desempeñarnos el cargo. Omisión, echa para atrás,
claro,
hace menos de lo que debe. O delitos que hacen incompatible la función pública. Uno piensa, desde el punto de vista humano, si las empresas privadas no tuvieran problemas económicos, vamos a ponernos en la imagen de que todo está muy bien, ¿por qué otra causa uno puede despedir a una persona sin incurrir en un despido abusivo, verdad? Si, o dejó de ser apto, dejó de ser comprometido con su tarea o cometió un delito. Esos son los principios filosóficos básicos. Pero los desafíos que tenemos son muy grandes, porque el cambio en la función pública es gigantesco, Aldo. Mira, Servicio Civil ha crecido de modo exponencial por las competencias nuevas que nos ha dado el presidente de la República.
Sí.
Quizás por mi propia posición institucional, digo, ¿verdad?
Sí.
Porque yo estoy vinculado al Frente, por supuesto, pero no estoy vinculado a ningún sector, por lo tanto... Mi compromiso inicial fue con Vázquez, ahora uno ya está en esa máquina que le lleva la vida.
Es más que nada con el presidente de la República.
Fue el presidente de la República, el convocante, y a él, con él fue mi gran compromiso. Y después que uno está allí y empieza a ver funcionar las cosas, se da cuenta de que yo he tenido una enorme libertad de gestión. Pongo el ejemplo, teniendo la disponibilidad de decir quién queda y quién no queda en la función pública en tantas cantidades. En todos estos años yo nunca recibí una llamada diciéndome a Juan Pérez o a Susana Rodríguez hay que protegerla, ¿verdad?
Claro.
La definición de filosofías ha sido muy fuerte, y lo primero que yo creo que uno tiene que tener en cualquier función es la razón de ser y la filosofía que lo acompañe. Por suerte nos adelantamos a los ODS de Naciones Unidas, estos Objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, que nos está haciendo hablar por muchos países, invitados para hablar de esos temas, y en el entendido de que la función pública tiene, como recién tú decías, algunos cometidos fundamentales. Primero que nada, hay derechos humanos de los clásicos, de los duros, de las cosas horribles que violan los derechos humanos, pero hay derechos humanos de nueva generación que tienen que ver con un matrimonio mayor, jubilado, que le llegue una cuenta equivocada de OCE o de UTE, que les puede costar la salud, y que si le dicen, mire, yo esto no se lo cobro, usted se pasa un fin de semana en la comisaría, yo creo que ni dudan por la desesperación.
Mala comisaría.
La capacidad del funcionario público de dar respuestas, yo digo siempre, la tecnología nos ha, en estos 5 años, la tecnología, ahora voy a tratar de hablar rápidamente, nos ha movido todo el piso de la administración. Nunca se supo sobre la administración pública lo que hoy sabemos.
Por ejemplo, Alberto.
Por ejemplo, cantidades exactas de funcionarios, personas físicas, cantidades exactas de personas que trabajan en las sociedades anónimas, propiedades de UTE, Antel, ANCAP. Antes esos eran números secretos, porque son vínculos de tipo privado, porque las sociedades anónimas son privadas. Bueno, esto lo tenemos por primera vez. Los sistemas de contralor, de asistencia y cumplimiento de compromisos de gestión. Hoy un funcionario cualquiera marca con su huella digital el ingreso a un ministerio cualquiera, y en segundo Servicio Civil tiene registrado ese ingreso, porque se nos dio la atribución del control de la asiduidad, porque cuando alguien falta, otro tiene que hacer su lugar. Se creó un bolsón negociado en los consejos de salarios, que también es una tarea nuestra, los consejos superiores de salarios junto con otros ministerios, y por otro lado el registro de vínculos, que por primera vez tiene, cuando digo primera vez, quiero que no se confunda, no es que los que estaban antes no lo hacían, porque no, es que he tenido primero un respaldo político impresionante,
o sea, respaldo político y tecnológico,
y pero además la posibilidad tecnológica de hacerla. Entonces hoy un trámite que antes podía llevar semanas para saber si el funcionario tenía un sumario, dónde estaba, qué pasaba con él, Hoy, en tiempo real, los que tienen la habilitación de clave de acceso, un sábado, un domingo, en las 24 horas del día, tienen la información en el momento, por ejemplo.
Alberto, ¿y cuáles son los números de Uruguay hoy?
Hoy tenemos personas físicas, 271.960 personas. Por primera vez podemos dar un número fijo,
sí,
que puede tener un margen de error de un 0,00. Sí. Porque además, estos números son los que dimos en 2017. Los números de 2018 prometo dártelos.
Bien,
ni bien, bien estén prontos.
¿Y cuándo estiman que van?
Pero
eso es cuando se cierra.
Después de diciembre.
Después de diciembre.
Es decir, todos los organismos remiten la información, se coteja y se cruza. Porque además hicimos otro mecanismo.
Sí.
Cruzamos esa información con el Banco de Previsión Social.
Y esta cifra de 271.960, ¿qué incluye? Personas,
todo lo que existe, desde las Fuerzas
públicos,
Armadas a la policía.
Policías, maestros, empleados públicos.
Intendencias, entes autónomos, servicios descentralizados. Todos los que tienen un vínculo con el Estado de cualquier naturaleza.
Ajá, y por ejemplo, una empresa tercerizada que brinda servicios para el, para
no,
el Estado.
Los tercerizados no, porque no hay vínculo público.
Ajá, bien.
Ahora, de las no tercerizadas, la familia intermedia, las sociedades anónimas de las que hablábamos, que hay 6.000 y algo de funcionarios,
sí,
repartidos en distintas sociedades que tienen los entes autónomos,
sí,
en funcionamiento de régimen de competencias. Pero que por primera vez tenemos un dato cierto, detallado, con nombres y apellidos, que nos permite una serie de cruzamientos muy,
claro,
importantes, y que además se suma lo que es la información con Dirección General Impositiva, pero sobre todo con el Banco de Previsión Social, donde hemos tenido un convenio formidable que nos permite,
sí,
verificar que el dato que nos están dando, bueno, nosotros no vamos a los organismos a contarlos,
claro,
el dato lo recibimos,
sí,
pero lo contrastamos con el cruzamiento.
Se puede confirmar, claro.
O sea, a mí me dice,
contrastar,
tengo 18 y voy al Banco de Previsión Social, los técnicos dicen, bueno, el organismo X, ¿cuántos tiene? Y tiene 19.
Sí.
Bueno, mira, acá falta uno, ¿verdad? Entonces,
sí,
es un número por el que efectivamente nos podemos jugar. Y siempre la vieja pregunta, es decir, ¿cuántos han crecido?
Sí.
¿Cómo está? Digo, de lo que es de 2017 al 2014, que es el año en el que yo tengo que comparar mi gestión,
sí,
tenemos un total de incremento de 2.035 funcionarios, que se reparten así. En el Poder Legislativo, también está incluido, por supuesto, aumentaron 101. En el Poder Ejecutivo, Administración Central, Ministerios, del 17 al 14 bajaron 3.801. De los artículos del 220, Educación,
sí,
Seguridad, bla, bla, Educación y Cultura, Salud, en los del 220, Seguridad no, en los del 220 tenemos 8.369 funcionarios más. ¿Cómo se explica? Bueno, primero, desde el Sistema Nacional de Cuidados hasta el desarrollo de los sanatorios y hospitales públicos, hasta los mecanismos educativos que han reducido la cantidad de alumnos por aula y que ha llevado a una mayor cantidad.
O sea, educación, salud.
Educación y salud, básicamente. Son los famosos artículos, organismos que se llaman del 220, que la gente,
claro,
lo llama,
claro, claro,
para separarlo de los del 2021, que son las empresas públicas, comerciales e industriales,
sí,
los entes como el Banco de Seguros, la OCE, etcétera. Bueno, si donde hubo el aumento fue de 8.369 vínculos, no personas, esta es una buena diferencia. Porque las 271.000 personas pueden tener más de un vínculo.
Claro, claro, claro.
Como tú lo sabes, pueden ser.
Sí. Es bueno aclararlo eso, porque muchas veces crean 8.000 vínculos. Bueno, 8.000, no, pueden ser.
Claro, porque el individuo puede
la persona
ser.
Con dos cargos.
Puede ser,
¿no?,
abogado,
sí,
en un ministerio, y profesor en la facultad. Y ese individuo tiene dos.
Son dos vínculos en total.
Son dos vínculos, porque no es que pueda tener dos vínculos.
O sea, que el mayor crecimiento se ha dado a nivel de estos rubros, ¿no?
Sí, sí, de estos rubros. Y después, por ejemplo, en el 221, en las empresas públicas comerciales,
sí,
se redujo en 2.405. Los gobiernos departamentales tuvieron una reducción de 229,
sí,
lo que hace total de sumas y restas de 2.035. Algún dato que me parece que puede ser interesante. El país enfrenta un fuerte desafío que por un lado está la tecnificación, que inteligencia artificial, todo lo que estamos desarrollando, pero si la edad de jubilación está en los 60 años para los funcionarios públicos, es probable que estemos teniendo una rebaja casi del 40% de los funcionarios públicos de la Administración Central en los próximos 5 años. Ese es el tema que no podemos hacer terminar de entender, de que es un impacto que no puede resistir una administración.
Claro, ahí entramos en ese debate tan importante que es, se van los funcionarios, no, que no vuelvan más para no aumentar la plantilla de
funcionarios. Está bien, entonces yo digo, siempre pongo un ejemplo que es grotesco, no es para...
¿Pero eso lo decide el funcionario por sí mismo, si se va o no, o el Estado?
Bueno, es la jubilación. Los que le dice tenés que irte son los de 70.
Sí.
Pero si la gente que ya tiene derecho para jubilarse, que lo está haciendo entre los 60 y los 65 años,
sí,
y ahí cambian los porcentajes, pero siguen siendo impactantes, no hay estructura que resista un 25% de baja, que es el mínimo,
de funcionarios
de golpe,
sí,
o en un proceso corto, porque también digo que los funcionarios jóvenes, la gente que está entrando, jóvenes, me refiero nuevos, porque no hay límite de edad, tienen que tener una condición técnica para el manejo de todo un gobierno electrónico, que hoy el país es el primero en el mundo, en la región, que va a estar totalmente digitalizado y con información centralizada. Es un logro impresionante que a veces, cuando uno está en los organismos internacionales, lo explica diciendo, bueno, tenemos la ventaja de que somos pocos, pero es un paso.
Ahora, Alberto, ¿y se está cumpliendo el 3x2 que siempre se habló? ¿Tres funcionarios se jubilan y dos ingresan?
No, eso fue una discusión parlamentaria en donde se aproximó el tema ese a las empresas comerciales, que son las que estamos hablando, que redujeron 2.405, pero el Estado tiene cometidos que cumplir, que son los que la población votó. Cada concepto de Estado y de gobierno depende de lo que cada candidato y partido político propuso a la población.
Sí.
Y hay estados más prescindentes y estados que están más cerca. El 3x2, que es una fórmula teórica uruguaya, vivió el drama de 10 años de no ingreso, que tú te acordarás, y que terminó resuelto con la burda situación dramática de que se tomaban a muchachos a trabajar como empresas unipersonales que tenían como único cliente al Estado y trabajaban paraditos al lado del funcionario público común, sin licencias, sin cobertura médica. Eso fue lo que se regularizó en su momento. Yo no estaba en el frente en ese momento, y sin embargo andaba a los gritos escribiendo por todos los rincones contra eso, que fue una barbaridad y que dio lugar a que se regularizara. Pero lo que queda claro es que los nuevos funcionarios públicos que van ingresando tienen que tener condiciones que son mucho más complejas que las que tenía un funcionario. En una palabra, uno puede tener, si pudiera, porque ahora todo por concurso, si tuviera la posibilidad de hacer ingresar gente a la antigua, ¿no?
Sí.
Ingresamos.
Ajá. Favores.
No le va a servir para nada, porque esa gente la podrá tener para hacer número y cobrar un sueldo. Pero si no tienen la idoneidad, estamos liquidados.
Claro.
Los que tenemos la posibilidad de nombrar unas cripto, de nombrar asistentes, bueno, si uno no se rodea de los que saben más que uno, está absolutamente condenado al fracaso más rotundo.
Alberto, cuando estamos hablando de función pública, derechos humanos, patrimonio, medio ambiente, también se me ocurre preguntar por las minorías, porque muchos han hablado de hacer, si realmente se está cumpliendo por parte del Estado la incorporación de, hablamos de la ley trans, de las personas con discapacidades. ¿Cómo es la realidad?
Bueno,
hoy son los números.
La ley trans recién salió ahora.
Exactamente. Sí.
Que va a generar un 1% de ingreso de las vacantes. Siempre hay que tener en cuenta que son los puestos vacantes. En materia de discapacidad, que es uno de los temas más dolorosos en todos los aspectos, porque de un lado tenemos la gente que tiene una legítima expectativa de ingresar, y por otro lado tenemos una norma constitucional que nos dice que no se pueden crear cargos para esas personas, sino que esas personas tienen que adaptar sus capacidades remanentes para el cumplimiento de las funciones. El Uruguay hace 20 años viene fracasando estrepitosamente en esa materia. Hicimos un plan.
Viene fracasando estrepitosamente.
Estrepitosamente, sí, vergonzosamente. Yo siempre lo digo, y a veces temo que uno con esto esté desvirtuando temas personales, pero como yo digo siempre, a veces para entender es mucho más fácil cuando a uno le alcanza con recordar. Y mi padre fue un discapacitado motriz. Y yo soy hijo único. Y era muy joven, tenía 30 y poco de años, mi papá, digo. Entonces yo sé lo que significa la expectativa de una función que él no tuvo nunca, pero lo que es un padre que tiene un hijo en esas condiciones son la propia persona. Entonces vimos que ¿dónde estaba el problema? Y el problema era que había que apretar las clavijas, hablando en criollo, ¿verdad? Porque tampoco se trata de un mal, de un proceso maquiavélico de los jerarcas, decir no llamo, sí. Porque además hay que acordarse que, a diferencia de los afrodescendientes, va a pasar con el trans, la persona con discapacidad tiene que estar inscrita en el registro honorario de personas con discapacidad certificada médicamente. Sí. Son concursos por separado y que tienen, sí, ahí sí estoy dando todos los apoyos para que, por ejemplo, en la entrevista, esa gente que viene con una carga emocional muy fuerte no esté a la intemperie como puede venir cualquier otra persona que no está remantando una discapacidad. Los discapacitados además se separan fuertemente porque hay también una dura discriminación en el proceso de formación educativa. Entonces, no todos pueden acceder a un nivel de educación porque muchos quedan con cursos secundarios, peluquería, otro tipo de actividad que para el Estado no le genera una posibilidad de ingreso. Entonces, lo que hemos hecho ahora fue un proceso. Primero establecimos en la rendición de cuentas algunas normas muy duras, unas normas firmes, en las que, por ejemplo, el 4% de los montos para las vacantes por discapacidad es un bolsón que la Contaduría General de la Nación tiene aparte y no se lo da al organismo si no es para concurso por discapacidad. Por lo tanto, tiene un bolsón de plata que lo mirará, pero no podrá hacer como en otros tiempos, lo saco y lo uso para otra cosa. Eso tuvo un impacto muy fuerte. Sí. Después tuvimos una fuerte campaña, no me gusta mucho la palabra sensibilización, la usábamos también con el tema drogas, porque si no parece que hablamos de insensible. Sí. Pongamos de información.
Bien.
Talleres, el manual de trato con los discapacitados, y luego pusimos la última perlita, que fue en la rendición de cuentas pasada, la obligación de que todos los organismos, inclusive los autónomos y las intendencias, tengan que publicar en el portal de Uruguay Concursa todos los llamados. Entonces ahora es muy sencillo, porque sabiendo todos los llamados, nosotros podemos verificar qué pasa después con ese 4% que tiene que venir al registro de vínculos. Claro. Y ahora, por último, porque estaba previsto hacerlo así, hemos hecho un llamado para personas con discapacidad en dos categorías: los que tienen primaria y los que tienen hasta tercer año de liceo, para abordar ese claro, grupo humano. Claro.
O sea, se va a cumplir con la normativa vigente, entonces.
Claro, más, porque en realidad la ley no nos obliga a establecer eso, pero nos pareció un mecanismo interesante. Sí. Porque el concurso lo está haciendo el propio Servicio Civil y va a ser como un recipiente de los organismos que van a poder venir a tomar los funcionarios sin tener que hacer concurso, porque el concurso ya está hecho antes.
Claro, claro.
Y eso es una lista de prelación. Un detalle interesantísimo: hay 7.000 y pico de personas, 7.079 personas que están registradas en la comisión. ¿Sí? Hicimos un llamado y se nos presentaron 4.000 y pico en cada categoría, y de los 4.000 y pico de cada categoría terminaron quedando 41 o 45 personas nada más. ¿Por qué? Porque no llegan al mínimo de este que estábamos hablando.
Claro, claro, sí, sí, ¿sí? Sí.
Entonces, yo creo que el gran esfuerzo, que es el que queremos hacer ahora a nivel de la Escuela Nacional de Servicio Civil, que ahora además estamos muy agrandados porque tenemos nivel terciario.
Ah, bueno.
Sí, 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 sí. Ahora vamos por el mundo hablando.
Estamos de nivel terciario.
Nivel terciario, sí. Que es un nivel altísimo, y que el año que viene, en un proceso de democratización del conocimiento, el campus virtual de la escuela se ha desarrollado magníficamente, lo vamos a poder hacer virtual para todo el país, para que un funcionario que esté perdido en un lugar más distante pueda hacer vía internet el curso de la tecnicatura, que le permitirá competir por un escalafón B, que es el inmediatamente por debajo del proceso.
Alberto, y cuando hablamos de función pública y delito organizado, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Bueno, ese es un tema que vengo de trabajar ahora, de plantear ahora en México, que presidimos el Congreso, y en Colombia. El fenómeno de la corrupción, que es uno de los temas más importantes de este tiempo, a veces se hace la simplificación de la corrupción como el acto voluntario del que pone la mano esperando que se la llenen de dinero para conceder algo. Esa es, yo diría, la más burda, la más grotesca y la peor, porque es realmente un acto voluntario de corrupción absoluta. Ahora, los que hemos manejado crimen organizado con Naciones Unidas, como tú recuerdas, y llevamos tantos años en este tema, también sabemos que hay otros instrumentos. Y los otros instrumentos que, cuando hablamos con los fiscales de muchos países, sobre todo centroamericanos, también sabemos que la foto de un hijo saliendo de la escuela, o la llamada diciendo que te vamos a hacer tal cosa, al funcionario le requiere una cuota de heroicidad para el cumplimiento de su deber. Por eso es tan importante la protección. Por eso es tan importante que el funcionario tenga protección. Mira, te voy a poner un ejemplo que seguramente va a levantar polvareda.
Uno piensa, estamos hablando de policías, por ejemplo. Estamos hablando,
ahí está. Sí. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el ejemplo? La corrupción policial es grave y por eso se echa mucha gente.
En Uruguay.
Estamos hablando de Uruguay. Uruguay. Sí. Se echa mucha gente, la gran mayoría son del Ministerio del Interior, por cuanto son gente que está trabajando en el límite con el delito. La vinculación con las drogas, el consumo, todo ese tipo de problemas. Pero ese es un tipo de corrupción. Ahora, el otro tipo de corrupción es el que adjudica licitaciones, es el que mueve las grandes sumas de un país, y que es la justicia el que decide un resultado, la fiscalía, que por suerte en Uruguay tenemos una gran solidez profesional en esos niveles, y yo diría un valor muy fuerte, pero yo no creo que te recuerde, sería mucha pretensión, pero hace muchos años, cuando yo incluso en el Parlamento hablaba de que íbamos a terminar teniendo jueces y fiscales con autos blindados, cuando presenté la ley de protección de víctimas y de testigos, hubo gente amiga que me quiere bien, que yo creo que pensó que yo estaba contaminado de tanta cosa que estaba viendo en el mundo, presidiendo Naciones Unidas en el área de delito organizado. Entonces, como el mundo está en bajada y todo lo malo también llega, yo siempre tuve ese enorme temor. Voy a poner un tema que sobre la mesa, que es la primera vez que lo planteo, pero que no puedo dejar de decirlo porque me preocupa mucho. Yo siempre estuve en contra, a pesar de lo que decía, primero, que cuando estuve en Naciones Unidas era Naciones Unidas la que fijaba las pautas, no otros organismos. Yo estoy vinculado a la OCDE, soy el que represento a Uruguay a la OCDE en materia de cumplimiento de función pública y corrupción. Ahora vengo de Perú sobre ese tema, de toda la parte económica, impuestos, nació el Ministerio de Economía, allí Pablo es un fenómeno en esto, es su secretario. Pero a mí me parece que hay un tema que es harto delicado y que tiene que ver con que de pronto se le están poniendo obligaciones a personas, escribanos, profesionales, etcétera, para que denuncien operaciones sospechosas. Muy bien, pensemos tres hipótesis. El profesional denuncia una operación sospechosa que en realidad no había nada, se equivocó. Tendrá un problema con su cliente.
Bien.
Supongamos que el profesional detecta una situación irregular y la comunica y la denuncia, y se produce una investigación profunda, y supongamos que en esa investigación profunda encuentra al Chapo Guzmán de la otra punta. ¿Cómo voy a proteger yo como Uruguay a ese profesional que denunció? ¿Alguien cree que esa persona va a poder tener una vida tranquila después de eso? La teoría pura es una cosa, pero la vida humana es otra. Esa persona, si realmente pone el dedo en la llaga, seguramente no tenga paz el resto de su vida. Entonces, a mí me parece que hay otros procesos, la bancarización obligatoria, los sistemas de inteligencia financiera, pero son figuras que son mitológicas. Yo siempre me opuse al agente encubierto. Después salió la ley. Uh-huh. ¿Qué es el agente encubierto? Yo le voy a dar una doble identidad a un agente encubierto y le voy a decir, mire, usted ahora se llama Juan Pérez, vaya a vivir a Pando. O va a vivir a Salto. Digo, estos no son Estados Unidos ni Europa, que uno los manda a otro país.
Acá nos conocemos todos. Es así, tan sencillo como eso.
Tan sencillo como eso. ¿Qué le haces? Lo desfiguras, le cambias la familia, le cambias el formato. En una palabra, creo lo peor que puede hacer un país es copiar el agua tibia cuando no tiene posibilidades de dar garantías.
Entonces hay que fortalecerse entonces por ese lado.
Hay que fortalecer por el lado de que nada pueda moverse económicamente si no sale de los bancos. Que nadie pueda hacer una operación económica que no venga con un cheque bancario.
Esa es la forma de luchar contra el lavado.
Pero, y es la más efectiva, sin tener que poner en riesgo a los funcionarios, a las personas como tal individualmente. Uh-huh. Si la persona como tal individualmente es un delincuente, el escribano, el abogado, el contador, bueno, me importa poco, claro. Pero ese no va a denunciar. Ajá. Porque ese forma parte del aparato. Me preocupa la persona sola trabajando en su escritorio y que dice, pucha, qué raro que está esto, voy a denunciar. Uh-huh. Y pasa algo, y después, ¿quién se va a ocupar de él? ¿Verdad? Porque yo ya tengo jueces blindados, en autos blindados, tengo jueces con custodias especiales, tengo fiscales en autos blindados con custodias especiales. ¿Qué otra cosa vamos a tener? La corrupción, vinculado al ejercicio de la función pública y vinculado al delito organizado, donde hay mucho dinero hay delito organizado, porque el delito organizado no es una obra específicamente vinculada a las armas, al narcotráfico, al tráfico de órganos o materias primas. No, donde hay dinero el tráfico ilegal existe, y una sociedad donde perfora su membrana, a partir de ahí entra toda la contaminación, claro. cuando uno se raspa la rodilla en el pavimento. Por eso yo creo que estamos trabajando mucho con ese tema.
Sí, me preguntaba también, Alberto, por el tema de la ley contra el lavado de activos, ¿no? Porque es un detalle que nos parece también interesante. Es nuevo, ¿no? O sea, que el funcionario no puede estar, no puede tener una empresa offshore, por ejemplo.
Bueno, eso es interesantísimo. Eso sí.
¿Cómo se resuelve
eso? Eso fue práctica? Esas cosas formidables que tiene el presidente Vázquez, ¿no? Porque un día llego y me encuentro con un decreto del Consejo de Ministros que me atribuía la enorme responsabilidad, cuando digo me, como director de la oficina, de llevar un registro, control y declaración jurada desde él mismo, presidente, al último cargo de particular confianza. Y con la sanción de destitución en 10 días si hay cuentas en los paraísos fiscales o conexión con los paraísos fiscales. En esta semana en curso van a estar los formularios ya para las declaraciones.
Claro. Para saber cuántos hay, porque algún funcionario, ya tenemos un caso de renuncia.
Seguramente sí. Y está claro que ahí se abren dos opciones, o lo comunica o no lo comunica. Si lo comunica y lo dice, tiene que seguir las reglas que hay en sumario y destitución en 10 días, si eso no se recibe. Y por otro lado, los que lo esconden. Pero, como siempre, por algo tenemos tantos años en esto, estamos haciendo, ya nos reunimos con Dirección General Impositiva, ahora será con lavado de activos, porque entonces el secreto tributario, que está interrumpido por el lado del lavado de activos, que tiene conexión directa y que pretendemos que lo tenga Servicio Civil también, vamos a hacer los cruzamientos de datos para lo que tengan. Y además, una pequeña información. Tenía gran información. Sí. Cuando los Panama Papers, que fue el pinchado de un banco de datos de un estudio, la gente puede creer que fue casualidad, y hace bien, y la gente puede creer que es un operativo intencional, y hace mejor todavía. Si una persona declara yo no tengo nada, y mañana se pincha un lugar de estos, porque cada vez son menos y más controlados, y se pincha en el sentido de que se perfora y sale la información de todos los nombres en lista, y hay una persona que está ahí, habrá cometido el delito de falsificación ideológica de documento público, que es un delito muy serio, claro, con penas muy importantes. Por lo tanto, yo no creo que nadie vaya a tener la torpeza de mantenerlo
de esconderlo.
Y me parece muy bien que quien está ejerciendo el gobierno no nos pase como pasa en otros países cercanos, que manejan la economía y tienen la plata puesta en otro país. Digo, bueno, Vamos a poner las cosas en orden.
Todavía no sabemos nada, todavía no tenemos la información.
No, porque recién esta semana estoy colgando.
Alberto, el otro día en el semanario Brecha apareció una nota donde tú aparecías con el señor Gil Iribarne sobre este tema, y él planteaba desde la JUTEP que no había sanciones. ¿Así? ¿No hay sanción para la persona?
Bueno, en realidad no he tenido alguien que aprecio, por supuesto, sí. Pero no fue una nota en que yo no sabía que él iba a intervenir,
claro,
por lo tanto no
son
sabía.
Dos opiniones confrontadas mediáticamente, digamos.
Confrontadas desde el punto de vista de que no vieron preguntas paralelas.
Ajá.
Por lo menos a mí nadie me preguntó esto.
Sí.
Porque si me hubieran preguntado, mi primera formación es abogado penalista, por lo tanto diría claramente que cómo no va a haber sanción en una declaración falsa cuando es un funcionario público que hace una declaración a la administración pública donde se tipifica claramente la falsificación ideológica de funcionario público, de un documento público.
Claro, sí.
El segundo tema, ¿qué pasa si no declaran?
Si no declaran, sí.
Bueno, estamos hablando de cargos de particular confianza, ¿verdad? Es decir, que son designados por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
La duración de esos funcionarios que omitieran presentar la declaración, fueran intimados si no las presentaran, sin perjuicio de la eventual destitución, el Poder Ejecutivo no lo va a mantener. Eso queda clarísimo. Ni el Poder Legislativo le va a mantener una veña a quien esconde si tiene plata escondida en las Bahamas o en las Islas Vírgenes.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo sé que es un tema que causó sorpresa del hecho de que lo tenga Servicio Civil y no la JUTEP,
cosa
de este tipo.
Sí.
Es natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que como el registro que lleva el Servicio Civil, el registro de vínculos, es el único, el más automático y el más fuerte, como les acabo de decir, que en tiempo real, todos los días del año, podemos saber qué funcionarios son públicos y no, y en qué cargos y funciones, lo que hacen, ahora yo tengo a Inteligencia Financiera del Banco Central y la propia JUTEP pidiéndome información del registro de vínculos. En este caso, que son funcionarios públicos directos, de un grupo de funcionarios públicos,
sí, claro.
El Consejo de Ministros entendió que era mejor que lo hiciéramos, y bueno, después de todo, no en vano, uno uh-huh. estuvo tantos años en esto,
sí.
Y fiel autor de la primera ley de lavado de activos en el Uruguay. Digo, no, me estoy sacando cartel, pero digo,
es un dato de la
realidad. Que es un tema que podemos competir.
Alberto, se nos fue el tiempo, lamentablemente, ¿no?
Como siempre.
pero bueno, son muchos números y datos muy importantes, ¿no? Lo que están sobre la mesa. Y definiciones en los próximos días, entonces.
Normalmente cierra en diciembre.
Me quedo por tocar el tema implantación de nuevas formas de acción del Estado en el territorio.
Bueno, ese es
porque
un tema.
Porque son cosas nuevas
cortito,
que tenemos para. A ver, en dos líneas, por favor.
En dos líneas, normalmente.
Son detalles que recién se están hablando ahora y me parece importante.
Esas son creaciones nuestras que estamos manejando internacionalmente.
Sí.
Antes el Estado avanzaba sobre el territorio en las zonas inexploradas.
Ejemplo,
las zonas abandonadas.
Por ejemplo.
Por ejemplo, si era Colombia, sobre la selva.
Bien.
Si era Uruguay, en las zonas más despobladas del país. Y el Estado, que es soporte que viabiliza la civilización, porque va la salud, la educación, las ONGs, bueno, ahí son territorios inhóspitos a los que hay que avanzar. Hoy el Estado tiene un nuevo desafío, que es volver hacia atrás, hacia territorios urbanos que pretendieron ser copados por el delito y que tenemos que recuperar por el Estado como si fuera un verdadero proceso de reasunción del control de la.
Estamos hablando de los operativos recientes que se han hecho, por ejemplo.
Exacto.
Unidad Casavalle.
Pero ese es el ejemplo más claro. Cuando estábamos en la Comisión de Seguridad Pública, una de las cosas más importantes, que en el término militar es el nido de avispa, la cosa más importante es que el delincuente no tenga un refugio. Uno no puede correr al delincuente desde afuera, lo tiene que correr desde el lugar donde se instala y se refugia. Porque usted lo corre de afuera y llega a una zona donde desaparece y lo cubre todo el sistema, está corriendo de atrás. El sistema más moderno en esta materia es el avanzar desde los lugares de refugio, desde los lugares donde, por el miedo, por la compra, por la corrupción, terminan aprovechándose de la gente con necesidades para que los proteja, con lo que toda la vida supimos. Bueno, la estrategia que se ha seguido es esa, y yo creo que es la mejor que se puede aplicar, porque la otra la podemos solucionar con vigilancia, con sistema de cámaras, con sistema de contralor. pero los refugios donde el delincuente anida y es protegido y está escondido, bueno, lo que vimos ayer, sistema de cámaras puestas en las columnas, claro, ¿verdad? Entonces, sumamos cualquier factor. Entonces, el Estado tiene que volver a recuperar espacios territoriales, porque no puede entregar espacios territoriales al delito.
Bueno,
y ahí es función pública, ¿no?
Sí, me imagino. Sí, acá un oyente me plantea si los acuerdos con Venezuela meritan estudio de investigación de parte de la oficina.
¿Acuerdo sobre?
Con Venezuela.
Pues yo no tengo ningún acuerdo en particular. No,
esto es otro,
si
otra
es cosa, Venezuela, esto es otra cosa. Si es Venezuela parte de este organismo internacional, el CLAT, pero bueno, esa es otra historia, como forma parte de otros organismos internacionales. Pero no tenemos ningún convenio particular con Venezuela en materia de función pública, ¿no?
Alberto, ha sido un gusto realmente. Ha sido un abanico de temas
para mí también,
tremendos, ¿no? Son muchas cosas que están sobre la mesa y bueno, el tema de los funcionarios públicos forma parte del debate político, se viene el año electoral, así que buena parte de estos temas van a estar sobre la mesa otra vez.
Solo digo una cosa, que teniendo los números que acabo de decir de los que se van a jubilar, solo alguien que no tenga vocación de ser gobierno, o sepa que no va a ser gobierno, puede prescindir de establecer los mecanismos de fortalecimiento de la función pública, que no quiere decir incrementar números.
Ajá.
Quiere decir tener la gente necesaria para cumplir los cometidos. Claro, si yo vengo con un estado mínimo que voy a dejar hacer y voy a mirar todo de satélite, voy a precisar menos. Ahora, si el Estado quiere controlar, como decía brevemente, yo puedo tener un edificio de 10 pisos, 9 pisos de técnicas y equipos tecnológicos de primer nivel, pero en la planta baja quiero funcionarios, que es lo que estamos formando en este nivel terciario también de la escuela, funcionarios con la dosis de trato humanitario y hasta de ternura con la gente que llega con sus problemas al mostrador. Esa es una garantía de derechos humanos, que solo un funcionario público que tiene la seguridad de que por lo que diga no va a ser sancionado porque no le gusta el jerarca de turno, es la mayor garantía democrática de la convivencia cotidiana, ¿no?
Hasta siempre. Gracias.